Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, último domingo de julio con el calor como protagonista absoluto. A partir del mediodía los termómetros han empezado a dispararse y se sitúan en torno a los 35 grados en la comunidad autónoma vasca. En la Ribera Navarra llegan incluso a los 40, una ola de calor que va a continuar. Nos espera una noche tropical. Euskalmet, Jaione Munarriz.
Este calor intenso tendrá continuidad y tras unas temperaturas nocturnas cálidas, las máximas se superarán ampliamente de nuevo los 35 grados en el interior, acercándose a los 40 grados en algunas zonas. En la misma línea de costa es probable que la temperatura no suba tanto, ya que entrará una ligera brisa por la tarde y podría entrar también algo de bruma desde el mar. Después, al final de la tarde, el viento en la costa puede girar a noroeste. En general va a lucir el sol y por la tarde, fruto del calor acumulado, se pueden producir algunos chubascos tormentosos.
Esa es la previsión para mañana. Con esas marcas en los termómetros vamos a estar al menos dos días más con avisos amarillos e incluso naranjas. Begoña Jiménez.
Sí, lo peor lo están viviendo en Navarra. Desde hoy con alerta naranja, con máximas de hasta 39 grados en la Ribera y en el centro. El lunes tendrán aviso amarillo en todo el territorio por temperaturas de 38 grados. Euskadi tiene activado el aviso amarillo hoy. Mañana y pasado, alerta naranja en zonas del interior por temperaturas muy altas de hasta 38 grados y en la costa llegaremos a los 33. La noche también va a ser calurosa con mínimas de 20 grados en la costa y 21 grados en el interior. Y atención el martes porque las temperaturas pueden aumentar 3 grados más, tanto las mínimas como las máximas. El lunes y martes, además, en la costa se acabará la jornada con viento del norte y temperaturas en descenso. Así se aguanta el calor en Sestao y en el pantano de Yesa.
Bebiendo agua y buscando la sombra, nada más.
Pues muy mal. Por los habitantes que tenemos que estar en el parque con los niños, nos abrazamos.
Llevo ya 18 años aquí, entonces ya no aguanto.
Nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Entonces hay que adaptarse a la estación.
Para refrescarse un poquito con este calor, a gusto. Que veníamos de Jaca y hemos dicho una paradica, un bañico, a refrescarse y vuelta para casa.
También, por cierto, está activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas y baja humedad, tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra.
Vamos con las noticias de deporte. Jon Zubieta, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Empezamos hablando de las Olimpiadas porque la guipuzcoana Maialen Chorraut no ha podido lograr una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de París, ya que ha sufrido una penalización de 50 segundos en la final de K1 Slalom tras saltarse una puerta nada más comenzar su prueba, lo que le ha hurtado cualquier posibilidad de podio. Finalmente ha sido duodécima. Ya en semifinales, Chorraut ha tenido problemas para la clasificación y ha sido undécima con mucho sufrimiento. Chorraut buscaba su cuarta medalla olímpica después de haber ganado el oro, la plata y el bronce. Hablamos también de ciclismo porque Luis Ángel Maté de Euskaltel Euskadi ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal. Asimismo, Íñigo Elósegui de Kenpharma ha sido tercero. En la clasificación general, Jon Aguirre de Kenpharma es tercero a 26 segundos de líder y cuarto es Mikel Vizcarra de Euskaltel Euskadi a 50. Y en cuanto a pelota, ha finalizado hace unos minutos en la Raincha el encuentro entre Pello Echeverría y Mariez Currena frente a Ezcurdia y Albizu dentro de la segunda jornada del Masters CaixaBank. La victoria ha correspondido a Pello Echeverría y Mariez Currena por 22-11. Suma así su segunda victoria como Altuna Iztueta y Laso y Tolosa.
Y en carreteras, precaución en la Vizcaya 635 en Muxika, donde se ha registrado una colisión múltiple con varios heridos. Hay 2 kilómetros de retenciones en sentido Guernica. Se está desviando el tráfico por Montecalvo. Además, hay 5 kilómetros de retenciones en la Nacional 1 en Aduna, sentido Gasteiz, en esta ocasión por obras. Y precaución también en la AP1 en Armiñón, sentido Burgos, por el accidente de un camión. Dentro de 4 horas cierran las urnas en Venezuela. A partir de ese momento comenzará el recuento de los votos emitidos en una jornada electoral que se vaticina está teniendo una alta participación. Son 10 los candidatos que se presentan, aunque solo 2 centran todas las expectativas de voto. El presidente Nicolás Maduro, que aspira a su tercer mandato consecutivo, y Edmundo González Urrutia, que encabeza la principal alianza opositora. Hasta el momento la jornada transcurre con normalidad, sin incidentes relevantes. Jonas Sánchez.
El chavismo podría perder el poder por primera vez en 25 años, así lo apuntan al menos algunas encuestas. Elecciones presidenciales a una vuelta, el ganador lo será por mayoría simple y el favorito para arrebatar la presidencia a Maduro es Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática. Pase lo que pase, Maduro ha insistido en que aceptará los resultados, a la vez que ha llamado al resto de candidatos a hacerlo también.
Reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Y llamo a los 10 candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial.
Las urnas cerrarán sobre las 12 de la noche, hora peninsular, tras 12 horas abiertas. Se espera una alta participación según las encuestas. Luis Vicente León es experto de la empresa venezolana de análisis electoral Data Analysis.
Es muy importante cuántas personas realmente participen para poder medir el impacto de preferencias. Cerca de 5 millones de venezolanos que viven en el exterior y que tienen un perfil mayoritariamente opositor, no lograron inscribir en el registro electoral, con lo cual sin duda hay una merma importante.
La jornada electoral avanza hasta el momento sin incidencias importantes tras una tensa campaña de 21 días, campaña marcada por las denuncias de persecución por parte de la oposición, las advertencias de Maduro sobre las consecuencias del fin del chavismo y la presión internacional que reclama transparencia en los comicios y las críticas por las trabas burocráticas que han impedido el voto al 99% de los y las venezolanas residentes fuera del país.
Y en Oriente Próximo se dispara el temor a una escalada descontrolada de la guerra. Israel insiste en acusar a la milicia chií libanesa Hezbollah del lanzamiento del cohete que ayer mató a 12 niños en la comunidad drusa de los Altos del Golán. Y esta madrugada ha lanzado ataques contra posiciones de esa milicia en el sur y en el este del Líbano. Además, ha seguido bombardeando distintas zonas de Gaza, matando al menos a 20 palestinos en las últimas horas y ha ordenado varios desplazamientos forzados de la población refugiada. También ha habido ataques israelíes en Cisjordania. El ejército israelí advierte a Hezbollah y a Hamas de que los ataques van a continuar. Y mientras tanto, y seguimos en el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a los Estados Unidos de que si instala en Alemania misiles que puedan alcanzar Rusia, su gobierno suspenderá la moratoria unilateral sobre armas nucleares de corto y medio alcance.
Importantes instalaciones gubernamentales y militares rusas, nuestros centros administrativos e industriales y la infraestructura de defensa estarán dentro de su alcance. El tiempo de vuelo a objetivos en nuestro territorio de tales misiles, que en un futuro pueden estar equipados con ojivas nucleares, será de unos 10 minutos. Esta situación recuerda a los acontecimientos de la Guerra Fría asociados con el despliegue de misiles estadounidenses Pershing de mediano alcance en Europa.
En Crónica de Euskadi, fin de semana, ha estado esta mañana la secretaria general de LAB, Garbiñe Aramburu, quien ha hecho balance de su primer encuentro con el Lehendakari. Ha hablado sobre fiscalidad, también sobre el nuevo estatus político para Euskadi. Javier San Martín.
Salario mínimo de 1.600 euros, reforzar los servicios públicos, la reconversión industrial o el nuevo estatus jurídico-político son parte de la agenda de LAB para esta legislatura. Para Osakidetza, LAB denuncia el continuo proceso de privatización y la mala gestión, además de la todavía alta tasa de temporalidad que alcanza, según sus cifras, el 54%. Garbiñe Aramburu.
Que no se puede hablar de un pacto en sanidad si no hay consenso con la mayoría de las y los trabajadores. Y a partir de ahí ya veremos si hay mimbres para llegar a acuerdos con contenidos, ¿no? Y si se tiene que abrir esa posibilidad de acuerdos con contenidos, tiene que haber un giro radical de 180 grados en las decisiones que nos han traído hasta aquí.
Sobre fiscalidad, apuesta por recaudar más y mejor, pero cargando más en las rentas del capital y en los beneficios empresariales.
La reforma fiscal es una cuestión de urgencias y aquí lo que hay que hacer es recaudar mejor, como decía, ¿no? Y en ese recaudar mejor hay que gravar más a las rentas del capital y hay que gravar más a los beneficios empresariales.
Y sobre el nuevo estatus político para Euskadi, la Secretaría General de LAB lo aborda desde el punto de vista de los trabajadores.
El nuevo estatus tiene que blindar y tiene que garantizar que podamos decir aquí nuestras condiciones laborales y salariales sin ningún tipo de injerencia a nivel estatal.
Avanza que LAB no va a renunciar a la conflictividad laboral porque da frutos.
Si no hubiera habido ese nivel de conflictividad y de confrontación y de huelgas, no hubiéramos tenido esta tasa de cobertura en la negociación colectiva. Si no hubiera habido esa conflictividad, hoy no estaríamos hablando de un pacto de sanidad.
Y tampoco participará en la mesa de diálogo social que, según sus palabras, legitima las políticas patronales y gubernamentales.
En Cataluña, semana clave para un posible acuerdo de investidura del líder socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Hoy la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha asegurado que aún quedan flecos por cerrar en la negociación con el PSC, que debería culminar a más tardar el miércoles para ser, a continuación, sometida a referéndum entre la militancia. El principal escollo, la soberanía fiscal para Cataluña, que despierta recelos en el gobierno Sánchez, también en las filas del PSOE. Rovira insiste en que solo habrá acuerdo si se cumple satisfactoriamente este punto y si además se garantiza que será sostenible en el tiempo y que se cumplirá al margen de quien gobierne en Madrid.
Per nosaltres és molt important que tots aquells avenços que incloguin un possible acord tinguin una permanència en el temps, que siguin acords sostenibles. És a dir, que no siguin acords que depenguin de determinades majories polítiques o de determinades correlacions de força.
Desde el Partido Popular, su vicesecretaria de organización, Carmen Fúnez, ha acusado al gobierno Sánchez de ceder la soberanía fiscal a los independentistas a cambio de seguir al frente de un gobierno que, ha dicho, es incapaz de gobernar.
El gobierno de Sánchez y Sánchez se han convertido en un gran bulo porque están en el gobierno, pero no gobiernan. Sánchez va a tragar con la independencia fiscal, después tragará con el referéndum de independencia, porque él, la manera que tiene de arreglar los problemas de los españoles es comprando sillones.
Y desde el PSOE, su portavoz Esther Peña asegura que queda legislatura para rato y reclama al presidente del PP que se ponga a trabajar en positivo.
Señor Rijo, abandone toda esperanza. Desista. Por muchos eventos fanfarria que le estén organizando, su labor es desgastar el sillón de la oposición. Sea por una vez constructivo, póngase a trabajar y si no quiere ayudar, al menos no moleste.
Esta tarde ha terminado la 32ª edición de la Euskal Encounter, que ha acogido desde el jueves en el BEC de Baracaldo a más de 4.000 amantes y profesionales del mundo de la tecnología digital. Los organizadores hacen un balance positivo al haberse superado el número de participantes del año pasado y también porque en esta edición han sido además más activos. Sabino San Vicente es el director de Euskaltel Fundación.
Hemos batido cifras del año pasado. Hemos tenido más de 4.000 ordenadores instalados en el pabellón número 5. A pesar de que el crecimiento haya sido de en torno a un 10%, y lo que se hayan los ordenadores que se han instalado en el pabellón, realmente después, en la participación, en las más de 150 competiciones que habíamos preparado para ellos, el incremento ha sido de más de un 15%, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, estamos muy satisfechos, ya que entendemos que hemos acertado en competiciones que hemos llevado adelante.
Y otra cita que concluye a estas horas, el Campeonato Internacional del Cubo de Rubik, que se ha celebrado en Iruña, con más de 1.200 participantes de 60 nacionalidades diferentes. Una edición en la que además ha celebrado el medio siglo de la creación de este juego, si es que no es algo más que un juego, Javier San Martín.
Hasta en 17 competiciones oficiales diferentes ha podido demostrar su habilidad cada participante en el Encuentro Mundial de Pamplona, que ya de entrada ha batido un récord, ser el campeonato más grande de todo el mundo. Julen Simón, organizador.
Es una locura. Los tiempos que aparecen ahora como récords mundiales parecen imbatibles.
Pero más allá de estos ases de la lógica, las matemáticas y la habilidad manual, que tire la primera piedra quien no le haya cambiado las pegatinas al cubo para poder terminarlo. Arach Larrucea, un competidor vitoriano de solo 13 años, lo confesaba en Boulevard de Radio Euskadi.
Yo hice eso como con 3 años, y lo hice y le enseñé a mi madre que lo había hecho y luego nos empezamos a reír.
Incluso la audiencia nos llamaba para reconocerlo o para acusar a otros de hacer trampas.
Yo también pensaba que solo era mi hija la que hacía eso, ahora tiene 42 años, pero bueno, cuando era bien pequeña, como no pudo, le cambió las pegatinas.
Y quizá lo siga haciendo todavía. En internet hay páginas que nos enseñan cómo resolver el cubo. Eso sí, con cierta sorna, en algunas leemos que lo primero que hay que hacer es coger un destornillador, hacer palanca y desmontarlo. Pero ojo, no para montarlo de nuevo haciendo trampa, colocando las piezas según sus colores, sino haciendo un ejercicio de ingeniería para entender cuál es el mecanismo que gobierna el cubo y a partir de ahí aprender a resolverlo.
Y hoy se ha celebrado en la localidad zuberotarra de Gamérez y Higa una de las citas principales de verano de la cultura vasca, la pastoral Ligech Kobla Kariak, puesta en escena por el centenar de vecinos de la localidad. Aitor Sagarzazu.
Un éxito. 2.300 personas se han reunido en Gamérez y Iga para el estreno de la pastoral Ligech Koblakaria, que el calor sofocante no ha truncado el espectáculo. Ha sido una pastoral con mucha canción. Luis Ligech fue un reconocido Koblakari de la Rañe a principios del siglo XX, autor de canciones como Boneta eta Txapela u Oian Beltzean. Y junto con su hermana Madalena, el escritor Beñat Larrori ha querido tratar el bertxolarismo en Zuberoa.
Koblaka orokorki, bertxolaritza orokorki, enfin, xibeun, bonin ez duk justo Luis Ligech, duk Luis Ligech, ordinko bertxolariak, ordinko koblakaiak zentako deja gertu dien geho hogei iren mentien.
Ha sido su primera pastoral, así como la de la regenta Xantiana Etxebest. Habla de la importancia que tiene esta forma de teatro vasco.
Horten importanta zian jakusteko herritipi batek besten gisa egiten ahalziela, alkartarzuna iesker, eta importan duk urtoz pastoral bat izan dadin, herri guzietan euska dinamika bat berriz pizdadin edo arrapartiaz dadin, eta kulturaen bermatzeko ebai importan duk bai.
Y sobre el escenario, los habitantes de Gamérez y Iga, 80 arizales, casi todo el pueblo. Los espectadores no han querido perdérselo.
Pastoalan ikusteko.
Tradizioa xiberuan pastoaleta jitea.
Uste guziz.
Bai.
Herrien sustengatzeko.
Bai, egun eder baten pasatzeko eta badakigu hemen hiru horrenez izango dela memento biziki eder bat.
Para quien no haya podido venir, habrá una segunda representación el 3 de agosto.
Así terminamos la información general. Vuelve a las 9. Les dejamos ahora con el deporte. Azken txanpa.